Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este miércoles 2 de agosto a Vuelan las plumas. Vamos a estar conversando con dos mujeres. Vamos a estar hablando de una novela tremendamente interesante, estremecedora en su realidad, en su testimonio, en su calidad literaria. Liuba Yes es nuestra autora invitada en el día de hoy, quien nos presenta la novela La noche del nunca más, editada por Seix Barral. Se las requete recomiendo. Y también vamos a estar conversando con Gemma Lluch. Ella es una catedrática, filóloga valenciana, que está de visita en nuestro país en el marco de un seminario sobre literatura infantil y juvenil que está desarrollando el Centro Cultural de España junto al programa Acerca, que desarrollan justamente la cooperación española con distintos socios, podríamos decirlo, en toda América Latina y el mundo. En este caso, la Seremi de Cultura, el Plan de Lectura de la Región Metropolitana, es parte de este proyecto que mañana y el viernes van a estar entonces en el marco de este interesantísimo seminario. José Rojas en los controles, Vivian Lavín, como siempre aquí desde los micrófonos, les doy una cordial bienvenida a Vuelan las plumas. Liuba Yes nació en Santiago en el año 1979. Es periodista de la Universidad Católica, hizo estudios de posgrado en sociología. Se ha dedicado a la docencia en la Universidad Alberto Hurtado, en la Universidad Católica. Publicó sus primeros cuentos en la revista Zona de Contacto del Mercurio, cuando tenía 15 años. Y luego en diversas antologías, por ejemplo, como Con Presión y En Crisis. Participó en talleres literarios, en el de la Pía Barros y en el de Carlos Franz. Antes de publicar la novela La ciudad está sola, en el volumen Impropias. Bueno, en el 2004, imagínense ustedes, casi 20 años, bueno, 19 años atrás, fue escogida por la revista de libros del Mercurio como parte del Dream Team de escritores menores de 30 años y por la revista El Sábado, también del mismo Gran Mercurio, como parte de los 100 jóvenes líderes chilenos. Un año después fue publicada su novela Entre Caníbales. Esa fue la segunda novela en el sello Punto de Lectura. Su tercera novela fue El mapa de lo remoto, que es de donde yo estoy leyendo esta biografía. Y lo que tengo en mi mano ahora es el cuarto libro de Liuba Yes. En el caso de... Esta no es una novela cualquiera, esta es una... Es una biografía novelada, es una autobiografía, es un testimonio novelado, es un relato de vida. Y hoy día, Liuba Yes presenta La noche del nunca más, editado por Seix Barral. Es un libro que acaba de salir y en el que no solamente muestra su buena pluma, sino que además un proceso que vivió y del cual vamos a hablar a continuación, porque bueno, porque es la trama de esta novela, testimonio, autobiografía, ahí veremos cómo le ponemos, pero sí, es una novela finalmente. Bienvenida, Liuba Yes, por segunda vez, Vuelan las plumas.
Hola, Vivian, sí, qué alegría, hablábamos antes que había pasado bastante tiempo entre la vez anterior y esta, pero no pasó en vano, ¿eh?
No, pues nada menos que casi 15 años, o por lo menos, y sí. Entre ellos, bueno, también varios libros tuyos y tu propia vida. Liuba, estás entrando a librerías con un libro que es tremendamente impactante. Es una novela que yo tuve la oportunidad, texto que yo tuve la oportunidad de leer, antes de que se convirtiera en un libro, y ya desde ese minuto la verdad es que es es estremecedor, tanto en el hecho, que es una de las partes, pero también la manera como tú lo relatas, que eso es, bueno, es la pluma, la madurez, y la conciencia de tener la necesidad de contar lo vivido. Me gustaría que pudieses hablar, ¿qué es la noche del nunca más?
He pensado muchas cosas mientras me estabas como formulando la pregunta. Una es que no puedo dejar pasar que tú eres la persona, una de las primeras personas que se leyó este libro sin tener, no, y ni siquiera que tenga algo que ver conmigo en términos personales, la única persona que se leyó este borrador, este texto, esto que yo no sabía que era, con todo lo que significaba para mí entregárselo a otro. ¿Por qué? En este caso a ti. Porque no había escrito antes sobre algo que fuera mío, que fuera personal, que yo hubiera vivido. No me sentía cómoda con eso, ni me había interesado. Siempre me ha gustado generar el mundo y disfrazar lo propio con la ficción. Pero creo que en este libro era muy difícil porque es una historia absolutamente personal que escribí desesperada y compulsivamente desde que los hechos ocurrieron. Entonces se fue gestando una especie de registro que al principio yo no sabía qué era, y esto es como un poco para responder a la pregunta de qué es finalmente La noche del nunca más, y es una pregunta que todavía para mí no está totalmente cerrada, porque es un proceso de escritura muy distinto a todos los procesos anteriores que tuve, muy poderoso, muy, muy explosivo, y al mismo tiempo delicado y cuidadoso, intenté que lo fuera, hasta lograr contar una historia que no fuera la mía, así como quiero contarte algo que me pasó a mí, sino que quiero contar algo que pasa y ocurre a muchas personas en la ficción y en la realidad, y que incluso en la vida real parece increíble e imposible, y en la realidad, si uno lo dijera, yo a veces cuando lo cuento o lo narro así a cualquier persona, en parte, también les parece imposible de creer. Entonces no podía hacer como que a otro le pasó esto, y traté de tomar una perspectiva y darle un descanso también a lo que había escrito, pero también cierta perspectiva respecto de lo universal que me parece que es cuando uno cuenta historias sobre fatalidad, sobre duelo, sobre pérdida, sobre quiebre. Y sí lo había hecho antes, lo había hecho en novelas anteriores, pero claro, con una experiencia propia y una madurez que no tengo ahora, que no tenía entonces, digamos, que tengo ahora.
Una distancia vital. Tú tienes ahí el libro, ¿no? Por casualidad.
Sí, aquí mismito lo tengo.
¿Podrías empezar a leerlo desde el principio?
Sí,
porque
claro.
Yo creo que ese primer, como arranca la novela, es la respuesta, o parte de la respuesta de qué es este libro que tenemos acá, La noche del nunca más, de Leo Vallés.
Perfecto. Invierno. Es 14 de julio del año 2021, recién, hace unos 5 minutos. Estamos durmiendo y de pronto un movimiento de tu cuerpo me despierta. Sin abrir los ojos, siento que te levantas. No es algo inusual. Todas las noches que te has quedado dormido en mi lado de la cama, rodeándome con tus brazos y aún vestido, te vas en algún momento al escritorio a lidiar con tu insomnio o a terminar algo pendiente. Sin embargo, ahora das un paso y llega un golpe seco, rotundo e inesperado. Has caído al suelo. Abro los ojos. ¿Qué pasa? ¿Vas a despertar a los niños? Susurro. Silencio. Te pones de pie, das dos pasos más y caes nuevamente, esta vez sobre la estufa apagada. De inmediato me incorporo y pregunto con urgencia, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Está oscuro, pero puedo ver que te sientas sobre la cama con las manos cubriendo tu boca y después te acuestas de espaldas sobre el colchón. No te puedo hablar, me dices. Insisto, ¿qué pasa? Y me levanto aturdida por el sueño. Por mi cabeza cruza la idea de que te has partido la nariz. No te puedo hablar, repites, y tu voz no suena como la de siempre. En ese momento no lo sé, pero lo cierto es que nada volverá a ser como antes.
Lo que estás describiendo no es ficción, sino que es justamente lo que sucedió esa noche de un 14 de julio, nada menos que hace 2 años
Dos años.
atrás. Qué poco tiempo, ¿ah? ¿Eh? Impactante. Bueno, lo que pasó fue que, como lo llamamos acá R, y que es tu marido, tuvo un infarto
Una hemorragia
cerebrovascular.
cerebral.
Claro.
Sí, la trompa.
Y esa hemorragia cerebral, bueno, a ti te cambió la vida, a él le cambió la vida, a la familia le cambió la vida, y tú, como dices, empezaste a narrarlo. Decidiste en un minuto empezar a narrar qué es lo que había sucedido. Liuba, cuando uno lee este relato, primero que nada uno queda conmovido por lo que estamos hablando, lo que significa algo tan que parece de película, que le pasa a otros, no le pasa a uno, como puede ser un accidente, una desgracia como esta, ¿no? Un hombre muy joven, tú muy joven también, con niños chicos y con algo que entraron en un momento en el que claramente él no sabía si iba a poder sobrevivirlo. Me gustaría que habláramos de la parte literaria. Porque tú dices, yo necesité escribir esto de manera imperiosa, necesitaba relatarlo. ¿De qué manera para ti ha sido la escritura una forma de poder vaciar en algún minuto? Antes tú dices, mi acercamiento era bastante más desde la creatividad, desde la ficción, pero acá fue una pulsión vital de que tú necesitabas vaciarlo. ¿Cómo podrías tú hacer ese recorrido? Y poder contarnos un poco el rol de la escritura en tu propia vida.
Sí, yo creo que tendría que ir a un antecedente previo, que es que yo, bueno, habíamos estado como con la pandemia, ante el estallido, habían pasado muchas cosas en la vida de todos nosotros, incluida la mía y mi de mi familia, que me habían reencontrado mucho con la escritura por lo mismo, digamos, por esta cosa como de lo inesperado, de los quiebres, de los cambios, de los derrumbes, de la necesidad de reconstruir la existencia, ¿no? El día a día. Me pasó. Pero claro, lo que ocurrió ese 14 de julio fue una bomba que explotó en mi casa, que explotó en mi vida y en la vida de muchos, de toda mi familia. Y yo la única forma que he tenido siempre para intentar darle sentido a las cosas es la escritura. Es mi única forma de mi búsqueda al final. Y es una cuestión súper privada, súper solitaria, una escritura que incluso muchas veces en la cabeza, cuando estoy en la ducha, cuando estoy en el auto, los pocos momentos que tengo de soledad, porque soy una madre de niños muy, muy pequeño y trabajo harto. Pero esto puntualmente surgió como me dijo una vez la Pía Barros, como un vómito, como algo que era inevitable. En el fondo, yo empecé a contar lo que estaba pasando, lo que yo estaba viviendo, lo que estaba aconteciendo desde mí misma. Primero lo pensé, dentro de lo poco que podía pensar en esa época, en que todo parecía una locura y lo era, en que si mi marido no sobre, no, digamos, salía del, él estaba en coma, si salía del coma y quedaba con algún daño, yo pudiera contarle lo que había ocurrido. Esto mientras él estaba en coma, yo no sabía si le iba a sobrevivir. Entonces, la tragedia ahí era que también ese pensamiento se cruzaba con el pensamiento de que quizás él nunca iba a poder acceder a esta historia. Y en ese caso, rápidamente mi mente decía, tengo hijos a los que alguna vez les tendría que contar esto. Y como a veces las palabras no son suficientes en la conversación, y a mí me funciona mucho más decir las cosas escritas, pensé que eso era un recurso. Pero al mismo tiempo creo que todas esas fueron trampas de mi mente para poder sobrevivir. No, 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 no había nada planificado en esta escritura, ni lo hubo por mucho tiempo. Y creo que incluso hasta el momento en que esto fue aceptado como para publicarse, me parecía como algo que le estaba pasando a otra persona, ¿no? Que no me estaba pasando a mí. Porque estaba muy ensimismada en esta necesidad de contar lo que pasaba. porque eran momentos y tiempos en los cuales yo estaba muy acompañada, pero al mismo tiempo no era capaz de verbalizar lo que sentía, lo que pensaba. Y con el pasar de los días y de los meses, porque estos fueron muchos meses, que a uno puede parecerle poco, pero para mí fue muy, muy largo y muy vivido, digamos, fui entendiendo que lo que yo estaba haciendo, y eso también es parte de la historia, que en el fondo la narradora está todo el rato preguntándose, ¿para qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Era para entender, para intentar entender algo que me parecía totalmente incomprensible, o sea, y aparte de otros adjetivos como injusto y maldito, indecible, inenarrable, pero al mismo tiempo la escritura me daba la posibilidad de, me fue dando dos posibilidades a medida que pasaba el tiempo, mientras también se iban dando otros avances dentro del mismo proceso, que era tratar de entender lo que no se entiende, pero al menos darle vida a través de las palabras. Y también tomar distancia y salir de esta cosa de a mí me pasó esto, ¿por qué a mí me pasó esto? Que al final no ayuda en nada porque eso es solo seguir sufriendo, ¿no? Y también me di cuenta que la misma escritura también era una forma de seguir sufriendo, pero era la única herramienta de sobrevivencia. Yo creo que eso fue, y es bien abstracto quizás lo que te estoy diciendo, porque todavía para mí no tiene una explicación total y completamente racional esta historia, y lo que resulta de esta historia. Y claro, cuando trato de darle una vuelta más larga, digo, lo que yo hice finalmente fue transformar muchas cosas, muchas emociones, muchas angustias, muchas proyecciones en una historia y también intentar entender y vivir un duelo. Un duelo como ese, que, no, que para los que lo lean, las que lo lean, no es un duelo cualquiera, digamos. Y no es un duelo, son varios duelos. Yo creo que por ahí fue gestándose esta escritura, pero insisto, que no era ni sistemática, ni ordenada, que era más bien desesperada. Fue un trabajo como bien de descuerarse en la escritura. Pero al mismo tiempo, curioso, paradójico, aliviarse con la escritura.
Estamos hablando con Liu Vallés sobre su novela La noche del nunca más, en la que cuenta un hecho como es el duelo de su vida anterior a ese 14 de julio del año 2021, cuando su marido sufrió un ataque cerebrovascular. Esa escritura, que como dices, Liuba, fue una manera de entender, de sobrevivir, de sobrellevar, de testimoniar, pasa en algún momento a convertirse en literatura, porque estamos hablando de una novela, y por eso yo decía al comienzo, ¿qué es esto? ¿Es una autobiografía? Es una novela. En ese tránsito, no vital, sino que escritural. ¿Cuándo fue que tú dijiste, ya, yo tengo esto que me ha pasado, que yo necesito vaciar, que necesito testimoniar, pero yo quiero esto, que esto se convierta en un libro?
Yo, claro, es muy buena esa pregunta porque soy periodista, entonces no quería ni nunca quise hacer un testimonio de vida de esto ni de otras experiencias de vida, ¿no? Pero sí, y hay otro antecedente importante que es que yo estaba leyendo mucho sobre duelo, como que me había dado me había bajado esa inquietud y estaba leyendo muchos libros sobre duelo cuando esto ocurrió. Entonces pensé que esa lectura no podía ser casual ante lo que estaba ocurriendo y que como no podía hablar ni verbalizar bien esto y estaba construyendo una voz narrativa, lo que necesitaba era dialogar también con otras autoras y otros autores que en ficción y en no ficción habían abordado temas sobre duelo, pérdidas a todo nivel, digamos. Y en ese trabajo me di cuenta de que estaba creando algo que iba más allá de un testimonio o de la primera persona, sino que estaba haciendo una especie de conversación literaria sobre las preguntas que están instaladas respecto de cómo sobrellevar esto y sin grandes ambiciones tampoco, así como no haciéndolo en difícil, porque no estaba escribiendo un ensayo, sabía que no estaba escribiendo un ensayo, ni pretendía hacerlo, tampoco era una tesis de nada, sino que no tenía pretensiones que no fueran más allá de hacer cuajar piezas que estaban en ese momento dando vuelta. Entonces, por eso recurro mucho a las referencias de autores y de autoras, que cada vez que lo releo me parece que calza muy bien en lo que a la narradora le está pasando, y a referencias también del cine y de la música, porque me parece que el arte, en el fondo estaba tratando de hacer una obra artística, o sea, no, sin que suene pretencioso, sino que me daba cuenta que no era solamente el cuento o la historia que le cuento a mis amigos, a mis amigas, o una linda columna de testimonial, o una crónica sobre una noche difícil, ¿ya? Sino que estaba tratando de dialogar con otros, insisto, es conversar con autores maravillosos y maravillosas que tuve entre medio y que después fui seguir leyendo, porque obviamente me metí en esto y empecé a indagar, indagar, indagar. Y claro, siento que todas esas historias, las de ficción y las de no ficción, fueron abrazando la mía también. Y ahí dije, ya, esto, y por eso también empecé a buscar, dije, voy a mostrarle esto a alguien que no podía ser un periodista ni una periodista, sino que estuviera más vinculado con el mundo de la literatura para saber si efectivamente lo que yo creía o intuía que estaba ahí podía ser cierto. Y en ese par de consejos muy, muy criteriosos que recibí, me atreví y dije, ya, si esta cuestión no es un diario de vida, no es, insisto, la columna testimonial ni la crónica personal, sino que es una historia por sí misma. Y yo creo que eso es lo que más me permitió tomar distancia también.
Liuba, cuando hoy día estamos hablando de la noche del nunca más, este es un título que lo que nos quiere llevar a ese duelo, ¿no? del que estamos hablando, ese duelo de tu vida anterior a esa fecha del 14 de julio del 2021. A partir de ese minuto o de esa noche, nunca más iban a suceder muchas cosas. Desde el nunca más hacia un futuro. Y que te permitió a ti esta escritura, esta escritura ficcional. Me gusta mucho que digas cómo te abrazaron los otros autores. Me gustaría que hablaras de ese título, de por qué La noche del nunca más, porque después me gustaría ir bueno, porque te quiero preguntar también por el rol de la ficción y no ficción en nuestras vidas y lo que va produciendo, que es algo siempre que uno está, que uno quiere hablar con los autores que hacen ficción, sobre todo.
El título, sí, bueno, el título tiene una lectura que es como muy basal, digamos, desde que uno dice, claro, la noche en que algo más no ocurrió, no, no, nunca más. Pero esta historia es, como dices tú, no es un nunca más, son muchos nunca más. Son muchos nunca que uno va a tratar de seguir buscando y alcanzar, y es una batalla contra la memoria. Eso también me parece como muy fundamental cuando yo trato de explicar, que es una pregunta que a mí siempre me ha costado mucho, ¿eh? ¿De qué se trata tu libro? Es como, ah, es la pregunta que no quiero responder, porque me cuesta. Pero yo siento que es un batallar contra la memoria, porque los recuerdos son, y lo digo en el libro, son como balas. Cuando tú estás en estos procesos, en estas situaciones tan, tan extremas, tan imposibles, que te estás haciendo imposible. Y esos nunca más tienen que ver con la vida de esta pareja, tienen que ver con la vida de la familia, que las personas que conforman esta familia, tienen que ver con las familias digamos, formaron a esta familia, digamos, ¿verdad? Pero también tienen que ver con hitos de la vida puntual de R y de la vida puntual de L, porque en el fondo, cuando se activa esta bomba, que yo trato, uso esa metáfora, que es bastante así como banal, esa bomba efectivamente activa una tragedia, una desgracia, una fatalidad de la que uno siempre está huyendo, y al mismo tiempo activa en L, que es el personaje que está sano, digamos, tratando de seguir avanzando en la vida y tratando de que R se vaya recuperando, de también hacer un montón de cambios en su vida que tampoco se había planteado y que llegan y que se suman a este nunca más que es su propio matrimonio, digamos. Entonces, la noche del nunca más tiene que ver con no un duelo, sino que son varios duelos y varios cierres que se hacen inevitables. Y una de las cosas que tiene la experiencia de lectura de este libro, que bueno, viene muy cerca, porque lo digo yo, que fue la que lo escribí, pero también me lo han comentado algunos lectores y lectoras, que se lee demasiado rápido porque es como que te atraparan, como que te agarraron del brazo y te metieran a esa ola de la que hablo en el libro, te metieran a ese mar furioso y te quita la respiración hasta después tirarte de nuevo a la orilla. Y claro, yo creo que eso tiene que ver por la misma experiencia y yo creo que también con una forma de narrar que a mí me pareció que era súper adecuada para que lo interno, todo lo que le pasa a los personajes por dentro, se refleje en lo externo. Entonces, por eso hay muchas referencias a lo geográfico, a los espacios, a lo físico. Y claro, y insisto, en ese viaje en el que te meten a este mar así furioso, claro, hay cosas a las cuales se enfrentan los protagonistas y otros personajes también que te pegan en la cara. Entonces, al final, no puedes escapar.
Exactamente. Bueno, quiero agradecer a Liuba esta conversación. La verdad es que este es un libro que invita a conversar muchísimo. Tampoco es bueno decir en este minuto, sobre todo porque quiero que lo lean. Creo que pudimos hablar sobre el libro sin contar necesariamente el libro, porque la verdad es que lo que le va sucediendo a esta mujer de 42 años es una tragedia, pero que está aquí, que nos respira, en la que podemos reconocernos, en la que reconocemos a otros, en la que eventualmente nos puede suceder, podríamos vivir. Y bueno, sobre todo empatizar en una buena, buena escritura. Así que les deseo una gran lectura de La Noche del Nunca Más, recomendadísimo de Liuba Yes. Felicitaciones, Liuba, por la fuerza, por tu fuerza, por tu templanza, para sobrellevar algo tan doloroso y haberlo traducido en algo tan hermosamente doloroso también como puede ser una obra de arte, como lo es tu libro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vivi.
Vamos a una pausa en Vuelan las Plumas. Estamos con Prosa y Política, con Liberalia. Vayan a www.prosaypolitica.cl. Pueden encontrar espléndidos libros con grandes ofertas. La manera, hoy día las librerías también son virtuales y los libros llegan porque hay especiales ofertas para que las puedan ver, visitar. Recuerden, está ahí la librera Berta Concha en la librería del GAM, su selección, su cabeza, para que vayan y también disfruten esa maravillosa librería. Vamos a la pausa y ya volvemos junto a Gemma Luc, quien está en nuestro país, como les decía, ahora en el marco de este seminario de literatura infantil y juvenil que se está desarrollando en el Centro Cultural de España. Pues justamente a partir de la publicación por parte de la editorial Puffin de los libros de Roald Dahl, cuando se desató una alarma mundial. ¿Por qué? Porque iban a adaptar los libros, a adaptar los textos de este enorme autor para hacerlos más inclusivos. ¿Qué significa? Bueno, meterle mano a una escritura que fue realizada en un momento de la historia y que a la luz de los tiempos actuales parece no tan apropiada. Pero no solamente estas tentaciones de hacerlas más inclusivas, de adaptar, han estado en el marco de la literatura universal y, por cierto, la literatura infantil y juvenil ha sido uno de esos focos donde más mano, vamos a decir así, mano negra, por no, y no, mano negra tampoco quiero decirlo, mano censuradora se ha metido. Bueno, por eso es importante conversar con especialistas. Hay quienes han estudiado esto, más allá de la opinión que uno pueda tener, hay quienes lo han hecho. Fíjense ustedes que Gemma Lluch es catedrática de la Universidad de Valencia, del Departamento de Filología Catalana, de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, doctora en Filología, premio extraordinario de doctorado, imparte docencia en Filología Catalana, en diferentes máster, ha estudiado diferentes áreas, empezó a estudiar, bueno, algo que es maravilloso, empezó a estudiar sus estudios con nada menos que las rondas, las nanas, todo esto que está en la cultura universal. Pero, bueno, ella ha devenido en una de las más importantes especialistas en literatura infantil y por eso es parte también de un trabajo de investigación enorme que se ha hecho sobre la censura a la LIJ, la literatura infantil y juvenil. Y está en Chile. ¿Por qué está en Chile? Bueno, en el marco del programa de capacitación para el desarrollo del sector cultural de la cooperación española con los socios, es decir, donde está presente la cooperación española, que por supuesto es Chile, a través del Centro Cultural de España. Está allí, ha estado desarrollando un seminario llamado Literatura Infantil y Juvenil para reevolucionar el mundo. Y bueno, va a dar una charla, así que ya, este es el marco de la información porque vamos a conversar a continuación con Gemma o Gemma Lluch. Bienvenida, Gemma, ¿cómo estás? Bienvenida a Vuela las Plumas.
Muchísimas gracias y por acogerme en tu casa radiofónica y por estar aquí. Permíteme que también dé las gracias al Centro Cultural de España por invitarme, por mimarme, por ser los artífices de este proyecto de conversaciones que vamos a tejer estos días y también, obvio, al Ministerio de las Culturas. Gracias.
Exactamente, porque justamente es el plan de lectura de la Seremi de Culturas del Arte y el Patrimonio junto al Centro Cultural de España que están desarrollando este seminario a partir del 3 y el 4 de agosto. Así que hay que estar atentas. Vamos a ver, lo de Roald Dahl, yo creo que fue como que prendió alarmas, pero ahí vino también una... se empezó a hacer una revisión de que no era la primera vez, y esto ha estado muy fuerte respecto de la censura en la literatura infantil. Cuéntame, ¿qué es lo que, las distintas razones que se esgrimen para meterle mano?
A ver, lo que comentas de Roald Dahl, que básicamente es una decisión editorial y de aquellas personas, de herederos de estos autores que tienen la capacidad de dejar que se manipule la obra de un autor principal, son decisiones editoriales que tienen que ver con la idea que una sociedad tiene del lector. El lector de literatura infantil es un lector especial. Es como... hace años, la mujer, el niño, aquello que se llamaba pueblo, están vistos o han estado vistos a lo largo de la historia de la lectura como actores secundarios, como actores frágiles a los que hay que cuidar, a los que no se les puede dar a leer todo. Recordemos, por ejemplo, cuando en el 18 y el 19 con la novela romántica se decía que las mujeres se enfermaban si leían mucho. Pensemos en Madame Bovary, que se le presenta como una mujer enferma, delicada, porque lee demasiado a los hombres, eso no les pasaba. En el caso de los niños eso ocurre hasta ahora, porque una parte de la sociedad no ve al niño como un ser humano, como un ciudadano de primera, sino lo ve como la construcción de un ciudadano de un futuro, del futuro que nosotros queremos que sea. Y por lo tanto lo moldeamos sin dejarle la capacidad de elegir. Siempre decimos que lo más importante en el caso de las lecturas es que el niño sea capaz de saber qué lee y qué no lee y respetar a la vez que mediar su gusto lector. Por lo tanto, en estos casos es como borrar nuestro pasado. Recuerda también, por ejemplo, que además, justo con el tema de Roald Dahl, yo creo que han saltado todas las alarmas porque justo Roald Dahl, cuando inició libros como Las Brujas, él se quejó de que había otra censura previa a él en la que de la tradición oral se habían borrado los ogros, las brujas malas, y se habían dulcificado estos personajes. Y Roald Dahl fue el que dijo, no hay que dulcificarlo, porque en la vida real hay gente mala. En la vida real hay una persona que te va a hacer mal. Y la narración de tradición oral enseña a los niños, nos ha enseñado a lo largo de generaciones cómo actuar ante esta maldad. Porque los héroes de los cuentos tradicionales actuaban delante de ante los ogros, ante las brujas malas, con sabiduría. Y esos aprendizajes los perdemos cuando en los cuentos que les damos son todo personajes buenos, porque no les dejamos modelos de actuación ante el mal. Y en la vida hay mal. Entonces, eso no lo podemos borrar. Claro, que sea justo Roald Dahl al que ahora le hacen lo mismo que él criticó, entonces es cuando te saltan las chispas. Afortunadamente, las redes sociales, que para algunas cosas son terribles, bien utilizadas, porque es un instrumento que bien utilizado, también sirve para crear corrientes de opinión en las cuales decimos, no, queremos al Roald Dahl de siempre. Y ya les explicaremos con la mediación en la biblioteca, en las aulas, con las familias, por qué determinado niño se le insulta si es gordo o lo que sea. Porque es que eso todavía ocurre en las aulas. Eso todavía ocurre en las aulas y en las calles. Entonces es importante que esa realidad se refleje en la novela. Perdona si me he extendido, no, pero el tema encanta. De Roald Dahl...
Me encanta, porque lo que pasa es que estás contextualizando. Estamos conversando con Gemma Yulch. Ella es catedrática de la Universidad de Valencia y está en nuestro país en el marco de un seminario en torno a la LIG, y justamente viene a hablar sobre la censura, que son de tantos tipos. Yo te decía lo de la mano negra, como que lo ponía en ese marco, pero la verdad es que esto, el tema de la censura, es muy amplio. Primero los propios padres, ¿no? A la hora de elegir qué puede leer el niño y qué no. Y ahí hay algo muy interesante, porque lo que tú has hecho, Gemma, es decir qué es lo que quiere, es nuestra visión de ese ser humano. Entonces dice, no, lo que pasa es que acá tenemos como un ser humano que está en formación, de modo que tenemos que moldearlo nosotros y no podemos mostrarle todo. Entonces, los padres. Luego, los colegios acá en Chile es... Todavía hay colegios, no solamente católicos, que los hay, universidades. Puedo decir que hay universidades de Opus Dei donde hay páginas que han sacado en las bibliotecas de las universidades, páginas que están borradas, censuradas, para que estos alumnos no vean cierto contenido. Luego, es decir, ahí vamos avanzando en las institucionalidades, ¿no? Hasta llegar al Estado. Y, por supuesto, lo más ya icónico que tenemos son las quemas de libros, la destrucción de los libros por parte de regímenes totalitarios. Lo hizo la Alemania nazi, lo hizo el régimen franquista, por cierto, que lo hizo la dictadura civil-militar acá en Chile hace unos años atrás. Y ahí es muy interesante, porque el libro sigue siendo como este objeto peligroso. ¿Qué es esa quema de libros? ¿Qué es esa destrucción para que no solamente los niños, sino que la sociedad no se pueda acercar a ellos, Gemma?
Mira, en los últimos años, todo lo que ha sido los diferentes aspectos de la literatura infantil se han incorporado a la universidad y se han analizado con las mismas metodologías que las literaturas adultas. Eso nos ha dado una gran cantidad de datos que nos aparta de lo que habitualmente ha sido el tratamiento de la literatura infantil, que siempre ha sido del me gusta, yo creo, esto le gusta a mi hijo, este le gusta a mi sobrino. Este tipo de discurso ya no entra. Aquí ya no se trata de experiencias personales, se trata de datos. Se trata de evidencia científica. Hace como unos 10 años, Pedro Cerrillo, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, que también se lo llevó el cáncer, esta maldita enfermedad, dirigió un proyecto de investigación sobre la censura de la literatura infantil. Fue un proyecto magnífico porque supo englobar no solo la censura en España y desde diferentes tipos de censura, por ejemplo, la censura en catalán o en euskera no fue igual que la censura en castellano, sino que también incorporó investigadores de Chile, de Argentina, de toda Hispanoamérica y montó un mosaico de cómo ha sido la censura legislativa en las dictaduras de todo eso. Todo eso nos aporta una gran cantidad de datos. ¿Y qué nos dicen estos datos? Nos dicen cosas muy interesantes, porque si analizamos en cada país qué es lo que se quemaba, que es la destrucción más bestia. En España también ocurrió, nada más Franco entra ya en el poder, entraban en las casas. Imagínate, yo, para situar a los oyentes, te estoy viendo en pantalla con tu biblioteca detrás. Imagínate que ahora mismo te entran en tu casa, cogen todos tus libros y los queman en la puerta de tu casa. Eso es lo que hicieron. En mi familia, mi abuelo, que tenía una gran biblioteca, la propia familia los quemó antes de que llegara los militares, porque si llegaban los militares, la destrucción no era más masiva. Tenemos desde ese tipo de censura hasta otro tipo de censura como la franquista, que estaba todo absolutamente reglamentado. Es que tenían hasta un horario, cuánto cobraban por libro censurado. Estaba todo perfecto, que lo analizamos.
Y el perfil de los censuradores, que era impactante, ¿no?
Todo. Es una maravilla en el sentido de la cantidad de datos que nos aporta para conocer mejor. A tu pregunta, ¿qué es lo que censuran? Si lo vemos lo que censuran, hay un punto en común y es la diversidad. La diversidad de pensamiento, la diversidad de maneras de vivir, de maneras de estar en el mundo, de relacionarte con la vida, de relacionarte con la enfermedad, de relacionarte con la fe en algo o no en algo. Todo esto es ese miedo a no controlar las diferentes formas del ser humano. La cuestión es que eso les ha salido mal, porque todas las dictaduras al final no han funcionado y esa censura se les ha roto, porque las personas somos diversas, no una persona de otra. La Gemma Lluch de hace 10 años no es la de ahora, ni la de hace una semana. Y esa diversidad que yo acepto en mí, la tenemos que aceptar en todos, y sobre todo en los niños que van creciendo y que los vemos cómo van aprendiendo de los errores. Entonces, eso es lo que ha intentado tradicionalmente las censuras, matar la diversidad. Y eso es lo que no puede matar, porque las sociedades son diversas.
Gemma, esto de hablar de la LIG, de la literatura infantil y juvenil, es más bien reciente, sobre todo acá en Hispanoamérica, no así en Europa, pero también dentro de lo que es el gran marco de la literatura universal. Es más, siempre fue visto como género menor, como que lo que no importa tanto es lo que vean los niños, ¿no? Resulta interesante poder asomarse a que de repente, justamente por eso, como que no le daban tanta importancia al hecho de que era como para los niños, era que entraba toda la tradición oral. Y allí es donde se producía la verdadera formación. Ahí la tradición oral no viene, digamos, de manera natural. Y tú has estudiado eso. Estoy pensando, por ejemplo, en lecturas como no sé, como El Lazarillo de Tormes. ¿Y por qué te lo nombro? Porque a mí me impactó mucho. Me impactó de haberla leído de muy niña, y el hambre, y estas migajas de pan, y el trato, maltrato. Era algo que yo decía, uy, la gente qué mal se trata. Es decir, era como asomarse a un mundo que era difícil, y que claro, cuando uno ya más adulta, puede entender, pero de niña me impactaba. Luego, estoy hablando de ahí tenemos un clásico español, pero también se ha hecho un enjuague y un blanqueamiento de la tradición oral de todos estos cuentos clásicos y que hoy día los tenemos que una Cenicienta, que una Blancanieves, que la verdad es que en sus versiones, digamos, más antiguas, uno se va encontrando con otras historias. ¿Cómo opera esto? Me gustaría que tú que has leído, que sabes, que estás mirando esto, ¿cómo opera? ¿Cómo se cuelan? ¿Dónde se producen esos intersticios? ¿Y qué es lo que ha sucedido con el blanqueamiento de estos clásicos?
La pregunta es un melón, como decimos.
Pártelo en por España, donde quieras. Sí.
Pero al principio has comentado lo de la universidad y el estudio de la literatura infantil. Cuando yo empecé, mi formación es filológica. Y yo empecé trabajando desde la filología. ¿Por qué me interesé por la narrativa de tradición oral y posteriormente por la literatura infantil? Utilizando exactamente las mismas metodologías que mis compañeros que analizaban Cervantes o que analizaban el Tirano Blanc. Exactamente. Porque los textos de literatura infantil son unos textos de frontera. Son textos donde la innovación es mucho más potente que los textos de adultos. Y porque además puedes analizar perfectamente los flujos que hay de relación en la lectura de lo que es la política en el sentido de la dictadura, de lo que quieren las sociedades para esos lectores, pero también la influencia del audiovisual con Disney. Por eso estoy, porque llevará de cómo el audiovisual influye en la lectura, que luego lo vemos en los adultos, pero en infantil y juvenil mucho más, de fenómenos tan potentes como Harry Potter, que ha cambiado el mundo de la edición completamente en muchos aspectos, y que empezó como un libro simple de literatura juvenil y se ha transformado en un fenómeno cultural mundial, o de tantos fenómenos como ahora las redes sociales, que los primeros que empezaron a usar las redes sociales para hablar de lectura fueron los adolescentes. Entonces, es un campo magnífico para estudiar en el presente lo que va a ocurrir en un futuro cercano en la literatura de adultos. Cuando lo analizamos desde los marcos metodológicos habituales. En España ya hace tiempo que hemos visto la importancia de la literatura infantil, y cuando hablo de España hablo de Estados Unidos, hablo de Europa en general, y yo creo que en muchísimas universidades de América también está ocurriendo y hay buenos investigadores y centros, por ejemplo, aquí en universidades chilenas y cómo se trabaja. Pero es que es muy potente porque yo creo que hay que recordar a aquellas personas que todavía tienen como esa autoridad moral de yo me dedico a la literatura de adultos y esto es de chupa chup, pues no. La mayoría de las editoriales se mantienen económicamente gracias a los fondos que les aporta la literatura infantil y juvenil. Y como se ha dicho en muchos intelectuales fantásticos a lo largo de la historia de la lectura, si no trabajamos el lector infantil, el adolescente no vamos a tener un lector adulto. Por lo tanto, si queremos preservar la lectura, o empezamos por los primeros escalones o nos quedamos sin lectores. Es muy difícil transformar a un ciudadano de 30 años que no ha sido lector en lector. Pero es muy fácil que cuando lo has tenido de bebé leyendo, exacto, de niño, en adolescente se ha podido ir a ver otras cosas porque es el momento de mirar y de mirar otras cosas y de probar, pero luego vuelven y continúan con sus experiencias lectoras. Por lo tanto, yo creo que es importante dejarse de tonterías y para quien las tenga, las que estamos aquí no las tenemos, y entender que la literatura infantil es una pieza clave y fundamental y la base de la lectura y del proceso lector, de las industrias editoriales, etc. Y lo que comentas es una preocupación, es lo que veremos mañana, que quiero recordar que mañana jueves a las 3 Mañana jueves 3, en la tarde, repetiremos la conferencia del viernes, aquí a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España, porque la verdad es que estoy contenta, estamos felices porque ha habido una cantidad inmensa de personas que se han inscrito y había una lista de espera de más de 300.
¡Ah, no!
Y entonces doblamos la conferencia.
Así ¡pero que no para puede recordar. Ser! ¡Qué bien! Es que
sí.
Lo que pasa es que son tiempos, es que estamos en tiempos muy complejos.
Exacto.
Es que, digamos, desde el punto de vista político en el mundo, ideológico, son tiempos muy fuertes. Básicamente, España, ya lo veía hace unas pocas semanas, estaba ahí, estábamos todos expectantes a propósito de sus elecciones, a ver qué pasaba. Y acá en Chile, cómo han surgido partidos que son, bueno, tremendamente conservadores y que están en una línea de censurar, de, digamos, abiertamente, de venir a cortar y a venir a imponer cánones y líneas para de lectura y, bueno, no solamente de lectura, de formación en general, de arreglar y regular la sociedad, muy peligroso.
Claro, es que estamos... En el final de la conferencia trataremos ese tema. Nosotros tenemos documentadas toda la censura legislativa en España, menos en Chile porque se llevó de otra manera, pero sabemos qué pasó, qué libros no desaparecieron, qué no se leía, etc. Pero ¿qué ocurre en los tiempos actuales? ¿Qué ocurre con TikTok? ¿Qué ocurre con Instagram? ¿Qué ocurre con estas adicciones que tenemos adultos y jóvenes y que nos apartan de la lectura? Mm. Que además son discursos en algunos casos muy excluyentes en muchos casos en contra de mujeres, en contra de cantidad de cuestiones que volvemos otra vez a las censuras aquellas, ¿no? Entonces, luego te quiero comentar otro caso. Estamos finalizando un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia de España, donde nos hacíamos una pregunta. Luego volveré a lo que me has comentado que tiene que ver. A mí me llamaba la atención que cuando viajas por ahí te vas a las novedades, por ejemplo, de literatura juvenil en Chile, y me dediqué un tiempo que viajaba antes de la pandemia a hacer fotografías. Y las fotografías en Moscú, en San Petersburgo, en Londres, en Nueva York, en Bogotá, en Santiago de Chile, eran exactamente los mismos libros. ¿Qué ocurre? ¿Por qué todo el mundo estamos leyendo lo mismo? Y no quiere decir que sea lo mejor. Es una decisión nuestra. Estamos haciendo un análisis en España, en diferentes aspectos, y ver que eso también es un tipo de censura. La diferencia es que nosotros pensamos que nosotros elegimos, que yo elijo leer lo mismo, que yo elijo eso porque yo quiero, y es mentira. Hemos hecho, te contaré un dato que está a punto de publicarse. Hemos hecho una encuesta a más de 300, casi 400 bibliotecarios de España y personas que dirigen clubs de lectura en España, de adultos y de jóvenes. Y le preguntamos qué títulos leen cuando una persona va a un mostrador, al mostrador de la biblioteca, y pide un libro. Leen lo mismo que te aparece en la lista de Amazon, lo mismo de los más vendidos, y en toda España leen exactamente lo mismo. Narrativa, ficción narrativa, en muchos casos traducida del anglosajón. Con lo tal, hay una... es lo mismo que estamos hablando antes de la censura. Pero, ¿qué leen en los clubs de lectura? Cuando hay una mediación, cuando hay un bibliotecario que habla, que escucha, que entre todos eligen títulos. Hemos visto una diversidad de temas, leen poesía, leen teatro, leen óperas.
Ahí
en
se
los
abre.
Clubs de lectura sobre la ópera, leen libros de cocina o narrativas donde hay cocina, leen novela en catalán, en castellano, leen novelas de Chile, leen de todo. Entonces,
Emma,
esa mediación...
Y Emma, podríamos decir que el algoritmo es entonces la uniformidad, la dictadura de la uniformidad y la mediación humana, profesional o a veces es la diversidad, ¿podríamos ponerlo en esos términos?
Yo creo que ahí tienes el titular de la entrevista. Ahí está el titular de la entrevista, porque es que es eso, y mañana te cito. Porque es que es así, el algoritmo, lo que se quiera. Si nos imaginamos, a mí me encantan las series de conspiración, las series conspiranoicas del FBI, de la CIA, me encantan. Si pensamos ahora en una teoría de la conspiración, podríamos decir que hay como un grupo de poder mundial que utilizó los gobiernos en un momento determinado para hacer unas leyes que nos prohibiera pensar de diferentes maneras y ser de diferentes maneras, y que ahora, como eso fracasó, nos ha inducido a partir de redes como TikTok, como Instagram, como el algoritmo de búsqueda en Google, como el algoritmo de búsqueda en Amazon, y encima que nos hace exactamente lo mismo que aquella legislación, a leer todos lo mismo, encima nos pensamos que somos libres, que creamos comunidad, y nosotros mismos ayudamos a eso cada vez que hacemos like y cada vez. Y quiero decir que yo tengo perfil en Instagram, que me encanta hacer reels, que tengo 40.000 aplicaciones para manipular vídeos porque es mi pasión, pero no tiene nada que ver la herramienta con el uso que determinados algoritmos y determinados no sé qué hacen de estas redes sociales.
Decirte solamente que, bueno, agradecerte, me habría encantado verte en persona, vamos a ver si tenemos la oportunidad, pero agradecerte tu visita, que disfrutes Chile, son momentos difíciles, pero lo importante es que tenemos que conectarnos, eso es lo que nos abre la cabeza y poder trabajar en conjunto. Muchas gracias, Gemma.
Gracias, muchísimas gracias a ti y gracias, como he comentado, al Centro Cultural de España y al Ministerio de las Culturas, que hace posible esto.
Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. La verdad es que estas dos mujeres me han dejado muy contenta, estoy muy feliz. Ustedes pueden volver a escuchar o pueden también compartir estos contenidos, o porque quedan en nuestra página web en www.lasplumas.cl, como no, también en Spotify. Estos podcasts que uno puede bajar al celular, al computador, y escucharlos cuando uno tiene más tiempo. Les recomiendo ambas conversaciones, son interesantes, diferentes y que nos permiten, bueno, abrir la cabeza. José Rojas en los controles estuvo en la edición de hoy, Vivian Lavín, acá en los micrófonos. Nos reencontramos la próxima semana, como no, siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, en Vuelan las Plumas. Chao.
Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Pueden volver a escucharnos en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.